Durante décadas, la artista visual Eugenia Bequeris dedicó su obra a mantener viva la memoria de un genocidio. Mientras dialoga con su familia sobre las heridas del pasado, inicia una nueva serie de dibujos que la alejan del horror para adentrarse en la naturaleza. Retratos de Eugenia se llama la película, estrena el próximo 27 de abril en el Cine Gaumont. Va a tener hasta el 3 de mayo funciones diarias y obviamente siempre desde este lugar esperamos que pronto llegue a por lo menos a San Luis o aunque sea a las plataformas que podamos acceder en el resto del país. Él es periodista, divulgador científico, realizador cinematográfico, es magíster en periodismo documental, vive en la provincia de Córdoba y dirigió largometrajes como Fausto también, El panelista y Otra condena. Con Otra condena ganó el Festival Internacional de Derechos Humanos Noma Azores en Portugal. Bueno, su última película es esta, Retratos de Eugenia, que tiene su estreno el próximo 27, en una semana nada más. Le doy la bienvenida, los saludo. Juan Manuel Repeto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, Juan Manuel, empecé a preguntarte, por supuesto, ¿cómo conociste a Eugenia Bequeris?
A Eugenia la conocí a través de una exposición de una obra de ella que se llama Retratos Urgentes, que hace junto a otras dibujantes, en el que retrata a víctimas y a testigos y a represores de las juntas de los juicios por derechos humanos, de lesa humanidad. Es un trabajo que vienen haciendo ya hace muchos años. Empezó a raíz de la desaparición de Julio López. En ese momento no dejaron que se volviera a filmar ni a retratar los juicios a los militares, y a partir de ese momento, con un grupo de dibujantes, Eugenia empezó a dibujar esos juicios. Bueno, me pareció un trabajo muy interesante y a partir de eso empecé a descubrir un artista que no solamente trabajaba sobre esos temas, sino que trabajaba sobre diferentes genocidios, entre ellos el Holocausto, del que había sido víctima su familia, y había retratado, por ejemplo, a todos los sobrevivientes del Holocausto que vivían en la Argentina. Bueno, y así fuimos proponiendo hacer una película que contara eso, pero que también contara el presente de ella como artista, tratando de correrse un poquito de ese lugar de militancia que siempre va a seguir estando, pero que también le permitiera empezar a dibujar otras cosas como la naturaleza y correrse un poquito de ese lugar. Y eso es un poco lo que registra la película, como un momento de quiebre en la carrera de una artista muy comprometida.
¿Eugenia ya vio el documental previo a su estreno o lo va a ver el día del estreno?
No, sí, lo compartí con ella. Siempre trato de compartirlo antes de presentarlo para que no, nada, para que no haya sorpresas, para que incluso tengan la oportunidad de decir tal cosa, me gusta, no me gusta, aunque a uno después le dificulta mucho cambiar alguna escena, pero me parece algo justo porque, digamos, recorrimos un camino muy largo haciendo la película, y la película de algún modo la hicimos juntos también. Entonces, me parece que es, nada, como una demostración de lo que hace la confianza, ¿no?, de nosotros, como el vínculo que establecimos tantos años.
Bueno, quien también está, recién lo escuchamos, es José Martínez Suárez.
Sí, Martínez Suárez, sí.
¿Qué figura importante, digo, para nuestro cine nacional? Lo que pasa es que ha sido, obviamente, opacado por su hermana Mirta, pero es una figura muy importante para el mundo del cine y también está de recopilar la historia y de tenerlo ahí presente también. Me pareció muy lindo verlo.
Sí, José lamentablemente falleció, sí. Después de esta entrevista, años después, porque en la película empezamos a filmar en 2017, antes de la pandemia. Y bueno, José es importante porque el padre de Eugenia, cuando vino a la Argentina escapándose del Holocausto, en el que asesinaron a todo el resto de su familia, acá fue gerente para compañías muy grandes del cine, como la Paramount y United Artists. Fue gerente para América Latina, esas compañías. Entonces había un parte de la historia de esa persona que queríamos conocer y nos acercamos a él como uno de los directores también de mayor trayectoria y de mayor edad también, para ver si se había podido conocerlo. No había podido conocerlo, pero llegamos en un momento donde José Martínez Suárez también tenía un problema en la vista, bueno, estaba muy mayor, y era difícil compartir con él las fotos de esas personas y encontrar a alguien que él conociera. Pero bueno, pero le fue muy linda esa jornada porque compartieron nada muchas cosas sobre lo que fueron esos años, ¿no? Para las personas que tuvieron que huir de la guerra y llegar acá a la Argentina con todas las dificultades que eso implica.
Bueno, recién decías que estas imágenes eran del 2017, la peli estrena sí. La semana que viene. Me parece importante el nombrar y el decir y el contar el proceso largo que es hacer un documental, que les lleva mucho tiempo hacerlo, porque son todas esas grabaciones, después elegir de todo lo que se grabó una porción que se va a contar, editar eso, presentarlo. Digo, me parece está bueno que como realizador cuentes un poco que esos procesos llevan muchos años.
Sí, es un proceso muy largo y que en este caso también fue dificultado más todavía por la pandemia en el medio. Nosotros empezamos en 2017, en general arrancamos cuando hay una idea de un documental y parte de la investigación siempre me gusta filmarla porque hay algo muy nuevo, muy que sucede ahí por primera vez, pero al mismo tiempo filmar y hacer estas cosas es algo caro, entonces uno puede firmar la investigación hasta cierto punto y mientras tanto vas presentando en mi caso vamos presentando un proyecto para obtener financiamiento en el INCA, que es el Instituto de Cine. Y eso, tanto del proceso de escritura de ese proyecto, como después el tiempo en el que el INCA lo selecciona y te empiezan a entregar fondos y uno gana ese concurso o esa línea de financiamiento, todo eso hace que se demoren otros quizás 2 años. Y después es como volver a empezar, a ver, bueno, presenté un proyecto hace 2 años, había filmado estas jornadas, ¿cómo vuelvo a retomarlo? ¿Cómo sigo filmando esto? Bueno, todo eso tiene su dificultad. Y en este caso nos agarró el momento que obtuvimos el financiamiento para seguir trabajando en medio de la pandemia. Así que también tuvimos que esperar un poco para volver a filmar. Y era la dificultad de, bueno, empezamos sin barbijos, ahora nos ponemos barbijos, ¿cómo hacemos? Esto va, fue difícil, es como un gran rompecabezas que iba armando, pero bueno, nada, me parece que cuando una historia es sólida, se banca todos estos procesos y uno puede seguir trabajando en el tiempo.
Sí, totalmente, este caso, porque, quizás, perdón, uno sí. Ves el documental y no estás viendo como, ay, no sé, qué salto en el tiempo, ¿no? Vamos viendo esta historia. Pero digo, está bueno también contar eso, es que es un proceso que les lleva mucho tiempo, no es que un día se levantaron, sí. Tomaron 4 imágenes, editamos y sacamos un documental.
No, y como no hay un guión previo, claro. Uno tiene que ir armando la historia desde el momento en que filma y después en el montaje, en la edición del documental. Todo eso lleva un tiempo, porque no es solamente tiempo de horas que uno le ponga a sentarse frente a la computadora, sino el tipo de maduración en la cabeza de todas estas ideas de cómo la llevó la pantalla, cómo termina de cerrar cada escena, qué escena va primero, qué escena va detrás. O sea, hay un montón de detalles que dependen de una maduración en la cabeza y no de un tiempo físico de sentarse frente a una computadora. Si bien el tiempo ese también ayuda, cuanto más tiempo uno trabaja, mejores ideas va desarrollando, pero bueno, nada, es mucho tiempo. A mí me gusta igual atravesar todos esos procesos y en general lo que hago yo y mis colegas nos llamamos realizadores porque abarcamos diferentes instancias de la película, no es solamente dirigir o producir o editar. A mí me gusta estar en varias instancias. Entonces, a mí me gusta atravesar todo ese proceso. Siempre explico cuando empiezo a filmar algo a quienes van a ser los personajes de la película, que son procesos largos, que demoran, porque a veces también la ansiedad corre por el lado de ellos. Decir, che, estamos laburando hace 2 años, todavía no se estrena. No, bueno, lleva tiempo. Sí, yo creo que un mínimo, por lo menos, son de 3 años. Es uno que empieza un proyecto hasta poderlo filmar. En el mejor de los casos, este duró como 6.
Bueno, y ahora llegó el momento de estrenarlo, la semana que viene. Y en un cine tan emblemático como es El Gomón, ¿Cómo te encuentra también este estreno?
Sí, con un poco de ansiedad, pero contento. Como hablábamos recién, estos procesos tan largos, cuando uno llega a la etapa final, bueno, es lindo poder compartirla con el público, porque por ahora lo fuimos compartiendo en espacios como más restringidos, así que es una instancia linda. Nada, con ganas de que llegue el jueves 27 para poder mostrarla.
Bueno, hay algo que me gusta saber. Sé que porque estuve leyendo que tenés algo entre manos, porque yo sé que esto que vos decís, ¿no? Los realizadores y las realizadoras no es que terminan de hacer algo y se pegan un descanso. Siempre hay una idea que está ahí, y están armando cosas nuevas y pensando cosas nuevas. ¿Qué es lo que se viene después de este estreno?
Y ahora estoy trabajando por primera vez en un documental en la provincia donde vivo, que es Córdoba, que nos mudamos acá hace 4 años, vivo en la sierra de Córdoba, y todo sobre la temática de incendios. Acá, a partir de ahora, de este mes que arranca, más o menos, empieza lo que le llaman la temporada de incendios, uh-huh, en la sierra de Córdoba, y la verdad que cada año es una situación que se viene agravando, y bueno, me metí a filmar con eso. En particular estoy filmando en un pueblo que se llama Copacabana, que está muy metido dentro de las sierras. Es un poblado muy chico, 300 y pico de habitantes, que se dedican a hacer cestería, son canastos y demás obras con artesanías, con las hojas de una palmera que se llama Carandai, y ese que iba a ser un documental más de un corte más antropológico se convirtió en otro tipo de documental cuando todas esas palmeras se incendiaron en 2020. Entonces ese pueblo se vio como muy dificultado en lo que tenía que ver con su tradición. En la entrada del pueblo dice pueblo artesano, o sea, se definen como artesanos, y ya no podían hacer sus artesanías, y esa artesanía no solamente afectaba a la cultura, sino a la economía del lugar. Uh-huh. Así que bueno, estoy filmando cómo hicieron para vivir ese momento y para reinventarse.
Buenísimo, ¿viste? Yo sabía que no es que hay estreno una película y me voy a dormir la siesta. No,
bueno, es siempre estas cosas que son tan vocacionales, uno siempre estás ahí pendiente. Cualquier cosa que te cuentan se puede convertir en una idea para un proyecto.
Buenísimo, bueno, muchísimos éxitos para este estreno. Bueno, la próxima semana. Y pregunta cortita de rigor, ¿tenés pensado que alojarla después en alguna plataforma que llegue a Cinear? Sí. O este octubre, varias.
Sí, la idea era que después del estreno poder que estuviera en Cinear. Eso también depende de cuestiones burocráticas del Inca, pero la propuesta está, así que en los próximos días seguramente también va a estar ahí.
Buenísimo, para que nos pegues el chiflido, porque yo tengo la posibilidad siempre de ver las pelis, pero me gusta que cuando estén en plataformas nos avisen, así comunicamos y avisamos, y quienes no estarán por Buenos Aires y puedan ir al Gomón a verla, o cuando están en los espacios Inca, que el de acá lo cerraron, sepan por lo menos que están alojadas ahí.
Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos y éxitos para el jueves que viene.
Bueno, gracias. Un saludo a todos y a todas.
Juan Manuel Repeto, director de Retratos de Eugenia, con quien estábamos charlando, del 27 de abril al 3 de mayo estará en el Cine Gomón, y ya nos confirmó que va a estar alojada en Cinear, así que apenas esté, se lo vamos a estar contando.